siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Los titulares de hoy: tenemos ya los cuatro semifinalistas de la rama masculina y femenina del Abierto Norteamericano de Tenis. Vamos a hablar de la pelea más importante del año este sábado en Las Vegas, Nevada, Canelo Álvarez contra Terence Crawford. Va a haber un cubano en esa cartelera. Vamos a hablar de eso también. Y titulares en la pelota: brillan no uno, no dos, sino que por lo menos media docena de peloteros cubanos en la jornada de anoche, incluyendo un tunero que conectó cuatro hits y un muchacho de Cienfuegos que conectó cinco en un solo partido de béisbol. Vamos a hablar de eso y mucho más, de la derrota de los Yankees y los Dodgers. Los dos cayeron el mismo día. Bueno, yo quería darles un par de titulares, pero ya van como 10. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el señor Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río. Así es, Mr. Jaime Almiral. Vamos a brindarles un show repleto de deportes, no solamente béisbol, hay tenis, hay boxeo, y si viene Juan Pendaz, hay baloncesto, si no, pues le metemos mano otra vez a la pelota. Así que todo eso y mucho más, hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de el béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, el tunero Jordan Álvarez, que se perdió más de 100 partidos con una mano fracturada desde que regresó, está al rojo vivo. Anoche los Astros de Houston vencieron a los Yankees de Nueva York 8-7 y Jordan Álvarez conectó cuatro hits en este partido, incluyendo un doblete, impulsó su carrera 23, anotó carrera también, y fue la figura principal, con decirles que los Astros conectaron 11 hits en todo el partido, todos los Astros, y Jordan Álvarez tuvo cuatro de ellos. Jeremy Peña, el dominicano, también contribuyó con dos impulsadas, dos imparables y un jonrón. Pero el único que tuvo en este partido, de cualquier lado, Yankees o Astros, cuatro imparables, fue Jordan Álvarez, que está bateando 252, pero desde que regresó está bateando 350. Mientras tanto, otro cubano se viste de gala en la victoria de los Medias Blancas de Chicago sobre los Mellizos de Minnesota, 4-3, dos equipos que a propósito están ya eliminados de la contienda. Pero gracias al cubano Edgar Quero, el muchacho de Cienfuegos, que conectó jonrón de dos carreras, los Medias Blancas salieron airosos 4-3. Para Edgar Quero, su jonrón número 5 de la temporada, 36 carreras impulsadas. No jugaron los cubanos Miguel Vargas, porque está lesionado, ni Luis Robert Moirán. Tampa Bay Rays, oigan esto, aplastaron 9-4 a los Marineros de Seattle, justamente cuando Seattle está tratando de clasificar a la postemporada. Y aunque Tampa Bay todavía tiene una oportunidad, digamos que del 5%, de ir a los playoffs, esta fue su victoria número 70 contra 69 derrotas. ¿Quién fue la figura principal del partido? El cubano Yandy Díaz, con no tres, no cuatro, sino que cinco hits en este partido, incluyendo su doblete número 27 de la temporada. El cubano anotó carrera, tiene promedio de bateo de 294, sin duda alguna el cubano que mejor está bateando en la pelota, y tiene promedio en base de 353. Sin duda alguna, el cubano con mejor promedio en base actualmente en todo el béisbol de las grandes ligas. Por el lado de los marineros, hubo otro cubano de Pinar del Río, Randy Arozarena, pero este caballero se fue en blanco de 4-0 con dos ponches y dejó a tres hombres embarcados en base. Así que Yandy Díaz, de 5-5 ayer, de 5-5, que yo sepa, estoy tratando de acordarme, es el primer cubano esta temporada que batea de 5-5 en un partido. Hemos tenido de 4-4 varias veces, hemos tenido 4 hits con 2 boletos, pero de 5-5, Yandy Díaz. Damas y caballeros, yo les prometo mucho más béisbol. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Rony Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, hasta ahora hemos escuchado la buena actuación de varios peloteros cubanos anoche en el béisbol de las grandes ligas, pero no todo fue un jardín de rosas para los peloteros cubanos. Por ejemplo, el zurdo cubano Néstor Cortés de los Padres de San Diego recibió la paliza del siglo anoche cuando los Orioles de Baltimore le cayeron a palos a los Padres de San Diego. 7-5 fue el resultado final. Néstor Cortés, en solamente 2 entradas y un tercio, encajó 7 hits y 6 carreras limpias. Regaló 3 boletos, de los cuales 2 anotaron carrera, y le zumbaron no 1, no 2, no 3, sino que 4 jonrones en este partido. Damas y caballeros, un mal rendimiento como este lo puede tener cualquiera, estamos de acuerdo, pero efectividad de 6.29 en septiembre para un equipo que está tratando de clasificar a la postemporada, esto es la apertura más espantosa que ha tenido Néstor Cortés en toda la campaña. 2 entradas, 1 tercio, 7 hits, 6 carreras, 3 boletos, 2 ponches, 4 jonrones. Realizó solamente 57 lanzamientos, así de mal le fue. 57 lanzamientos, regaló 3 boletos y lo sacaron del partido. Y aún así, los Orioles, pese a que San Diego trató de armar su ofensiva más tarde, José La Candelita Iglesias, otro cubano del equipo de San Diego, con un hit en 3 turnos al bate. Y da la casualidad que los Orioles de Baltimore utilizaron a un cubano para ganarse el rescate aquí, justamente cuando San Diego estaba tratando de empatar el partido, tenía corredores en base por todos lados. Vino el cubano Jenier Cano, o Cano como le quieran decir, porque he visto un acento, pero a veces no lo usa. Jenier Cano, con su rescate número 2 de esta temporada, lanzó el 9th inning perfecto con 2 ponches. Y los Orioles de Baltimore, que no tienen nada que hacer ya esta temporada, volvieron a derrotar a los Padres de San Diego. Mientras tanto, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles estaban en Pittsburgh y volvieron a perder contra los Piratas. Y aquí fue por blanqueada de 3-0. Damas y caballeros, no es cualquiera que blanquea a los Dodgers de Los Ángeles, ¿ok? Los Dodgers solamente con 5 hits en este partido, 2 de ellos de Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, no fue culpa de él que los Dodgers perdieron, conectó 2 imparables, está bateando 280. El cubano Andy Pajés de Mantua, de 4-0 con 2 ponches y dejó a 2 hombres embarcados en base. De ahí en adelante, ningún Dodger hizo absolutamente nada, mucho menos los pitchers. Y los Piratas de Pittsburgh, que no tienen nada que hacer ya este año en el béisbol de las grandes ligas, salieron airosos en casa contra los Dodgers. Los Reales de Kansas City, agonizando la temporada de los Reales lentamente, perdieron contra los Angelinos de Anaheim, que ya están eliminados, 4-3, y el cubano Joan Moncada estuvo en medio de esta comparsita. Conectó doblete y sencillo, anotó dos carreras, dos de las cuatro carreras de los Angelinos las anotó el cubano para ganar 4-3, dos equipos que ya se comienzan a despedir poco a poco de esta temporada en el béisbol de las mayores. Yo les prometo mucho más pelota, vamos a hacer una breve pausa, cuando regresemos tenemos mucho más de qué hablar en nuestro pasatiempo nacional.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, otra temporada que está agonizando es para los Bravos de Atlanta, que ayer lograron derrotar a los Cachorros de Chicago 5-1. De cualquier manera, Atlanta ya está fuera de la contienda. Tiene 77 derrotas. Ozzy Albies, ayer con dos imparables, dos anotadas, jonrón. Y también Kim, el shortstop, con tres impulsadas gracias a un jonrón. En el picheo, Raisel Iglesias lanzó un inning ayer, le costó, envasó por bolas a dos, tuvo un ponche, pero aquí lo más importante es que por lo menos no le hicieron carrera, porque si no, y sigue teniendo efectividad de 3.75 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Los Azulejos de Toronto, tratando de convertirse en el mejor equipo de la Liga Americana y permanecer ahí, para tener ventaja de local en la postemporada, anoche aplastaron a los Rojos de Cincinnati 13 carreras por 9, gracias a Vladimir Guerrero Jr., que impulsó dos, anotó dos con dos hits, incluyendo un jonrón, y también negoció dos boletos. O sea, el dominicano estuvo en base 4 veces anoche. Mientras que Barger, el right field, impulsó 4 carreras con dos hits, incluyendo un jonrón. Toronto se ve muy, pero muy bien, y da la casualidad que van a tener una serie contra los Yankees de Nueva York en el Bronx, comenzando el viernes por la noche. Los Guardianes de Cleveland aplastaron 8-1 a los Medias Rojas de Boston. En este partido, José Ramírez, el dominicano, con dos impulsadas y un boleto negociado. El cubano-americano Romy González tuvo dos hits para el equipo de Boston, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Los Medias Rojas y los Yankees hoy jugarían en la primera ronda de los playoffs al paso que vamos. ¿Okay? Vamos a ver si logran intercambiarse el puesto. Así que más tarde vamos a decirles a ustedes quién estará jugando contra quién este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Es más, estoy buscando ahora los detalles porque les quería decir que comenzando el viernes y todo el fin de semana, series de 3 partidos muy interesantes, y vamos a comenzar justamente con la serie que pudiera definir de una vez por todas la Liga Americana Este. Comenzando el viernes a las 7:15 de la noche, los Azulejos de Toronto contra los Yankees de Nueva York. Estará lanzando Gausman por el equipo de Toronto. Y si la rotación de picheo sigue como está, los Yankees pudieran tener al cubano-americano Carlos Rodón para lanzar el viernes. Definitivamente sería el sábado, pero una serie de 3 partidos importantes. Mientras tanto, los Mets y los Rojos de Cincinnati, también con una serie de 3 partidos comenzando el viernes a las 7 de la noche. Mientras que los Dodgers están de visita en Baltimore. Esta serie significa mucho para los campeones mundiales, no para los Orioles, que están ya prácticamente eliminados. También los Marineros de Seattle, que están luchando por ir a la postemporada, serie de 3 partidos en Atlanta contra los Bravos. Filadelfia contra los Marlins, los ya prácticamente eliminados. Marlins de Miami con 75 derrotas en casa contra Filadelfia. Y aquí una serie muy importante para ambos equipos. La batalla por el estado de Texas, los Astros de Houston contra los Texas Rangers. Ambos tratando desesperadamente por clasificar a los playoffs. Amigos, ¿qué les parece? El mundo no solamente vive de pelota. Tenemos otros deportes, así que vamos a hacer una pausa y regresamos con el Abierto Norteamericano de Tenis.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este lunes 8 de septiembre a las 8 de la noche, desde la Ermita de la Caridad, en la ciudad de Miami. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre, este lunes 8 de septiembre a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, las semifinales femeninas del Abierto Norteamericano de Tenis. La número uno y actual campeona de Bielorrusia, Arina Sabalenka, juega contra la número cuatro, la norteamericana Jessica Pegula, en la primera semifinal que se va a celebrar justamente el jueves por la noche. Y también el jueves por la noche, Naomi Osaka, la número 3 de Japón, perdón, número 23 quise decir, de Japón, contra la rusa norteamericana Amanda Anisimova, que es número 8 en este torneo. Anisimova eliminó sorpresivamente a la polaca número 2, Iga Świątek, en los cuartos de final, mientras que Osaka logró eliminar a la número 11, Carolina Muchová, de la República Checa. ¿Cómo clasificó Jessica Pegula? Bueno, fácilmente, eliminando a Bárbara Krejčíková, también de la República Checa, mientras que Arina Sabalenka le pasó por encima fácilmente a Markéta Vondrusova, también de la República Checa. Y por eso teníamos tres mujeres checas en los cuartos de final, pero ninguna de ellas logró avanzar a las semifinales. Las tres cayeron en los cuartos de final. Ahora nos vamos a la rama masculina. No va a haber acción el 4 de septiembre, pero el 5 de septiembre tenemos ya las dos semifinales masculinas. El actual número uno del planeta, el italiano Jannik Sinner, va a jugar contra el número 25, el franco-canadiense Félix Augur Alisim, mientras que el número dos del planeta, Carlos Alcaraz, va a jugar contra el número 7, Novak Djokovic, en la otra semifinal. Aquí, por supuesto, la gente está esperando otra final Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, pero Djokovic, que pese a que es un veterano de mil batallas, todavía va a tener mucho que decir, ¿okay? Y le va a dar una guerra a Carlos Alcaraz en las semifinales. Por supuesto que el camino de Jannik Sinner está muchísimo más fácil para clasificar a la final masculina del torneo norteamericano de tenis, que es el último a nivel de Grand Slam. Y para contestar las preguntas de Cuba, porque en el WhatsApp la gente me pregunta, Pepe, ¿cuál es la diferencia entre un torneo a nivel de Grand Slam y un torneo normal en el tenis profesional? Y yo les digo, bueno, es muy fácil. Es como jugar béisbol en las grandes ligas. Ese es el equivalente a un torneo de Grand Slam. Y el otro es jugar béisbol en la AAA o AA. Y eso es jugar en el Abierto de Cincinnati, el Abierto de Madrid, el Abierto de Berlín. Solamente hay 4 torneos a nivel de Grand Slam en todo el año. Este es el último de ellos. El resto son torneos de segunda categoría, que pagan bien. Yo no te estoy diciendo, a mí también me gustaría ganar el torneo de Cincinnati y embolsarme $400,000. No estoy diciendo que sea desperdiciando el tiempo. Pero sin embargo, a nivel de Grand Slam estás ganando un poquitico más, unos 4 o 5 millones por levantar el trofeo. Y también, por supuesto, en Grand Slam tienes que ganar 3 sets para ganar un match. En el tenis, en un torneo común y corriente, incluyendo las Olimpiadas, solo tienes que ganar 2. Si eres masculino, 2 sets para ganar el match. Pero en Grand Slam tienes que ganar 3. Así que por eso no es para cualquiera. ¿Qué les parece si nos vamos ahora rapidito con el boxeo profesional?
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Manny Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, rapidito para aquellos ustedes que tienen en Cuba una cuenta de Netflix. Este fin de semana, la cartelera más importante del año da la casualidad que es por Netflix. No es por pague para ver como generalmente es, aunque sí hay que tener una cuenta para poder ver la cartelera. El combate del año, Canelo Álvarez, el mexicano, contra Terence Crawford, el norteamericano, 12 asaltos, porque Álvarez es indiscutiblemente el campeón mundial de pesos medianos y Terence Crawford está tratando de arrebatarle todos los títulos de un solo. Canelo Álvarez es el favorito para quedarse con sus títulos, pero en esa misma cartelera, unas quizás 2 horas o 3 horas antes de que Canelo Álvarez llegue al ring, hay un cubanito que se llama Raico Santana Martínez, de 32 años de edad, de Pinar del Río. Este muchacho está tratando de abrirse camino en el boxeo profesional. No le ha ido muy bien, que digamos. Raico Santana Martínez tiene 12 victorias y 4 derrotas, con 6 knockouts a su favor, peso supermedio. Este caballero vive en El Paso, Texas, porque le recomendaron alejarse de Miami para poder concentrarse en su carrera profesional. Así que de Pinar del Río a El Paso, Texas, y espera abrirse camino, tiene que pelear contra Steven Nelson el sábado, un combate de 10 asaltos. Así que, pero todo el mundo está pendiente de Canelo Álvarez y Terence Crawford, y también de Callum Walsh contra Fernando Vargas, los dos combates más interesantes de esta cartelera. Damas y caballeros, el último segmento del día, el baloncesto profesional.
Estás escuchando... Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Yulique Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras. Y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Es la sección favorita de Mr. Juan Pendaz. Él nos va a poner al día con lo que está ocurriendo en el baloncesto profesional, no solamente en Norteamérica, así que en todo el planeta. Mr. Juan.
Gracias, Pepe. Cordial saludo para ti y para toda la afición de Cuba. Hay que destacar que sigue el rojo vivo la Eurocopa. Y, por supuesto, hay que destacar que ayer 2 partidos se desarrollaron con el grupo A. Latvia le ganó por 34 puntos a la República Checa, 109-75, destacando que Kristaps Porzingis fue uno de los mejores anotadores, con 16.7 rebotes, lo mismo que Roland Smith, con 16 puntos. David Burton, también, que milita en la NBA, 20.6 rebotes, y por supuesto su hermano, Darius Burton, con 20 puntos también. Por el equipo de la República Checa, Big Krejci con 11 puntos. 11 puntos para Ondřej y Martin Pettersson con 11 puntos y 6 rebotes. Letonia, ¿ok? ¿Ok? O Latvia, es lo mismo.
No,
o sea.
No, Letonia es en castellano.
Ah, ok, ok. Pero bueno, Latvia la gente lo conoce también.
Bueno, pero en inglés y en el idioma local, pero en castellano, Letonia.
Turquía 95 contra Serbia 90. Ese fue el partido de ayer, el más importante del Grupo A. Los turcos son los únicos que siguen invictos, 5-1, al igual que Alemania, que también ganó ayer. Increíble lo de Shane Larkin, 23 puntos, 9 asistencia. Alperen Sengun, este jugador de los Houston Rockets, 28 puntos, 13 rebotes, 8 asistencia. Y también otro jugador de la NBA, Seni Osman, con 16 puntos. Nikola Jokic, por el equipo de los serbios, nada más que 22 puntos, 9 rebotes, 3.
Pero ¿cuántos minutos jugó? Esa es otra cosa.
18 minutos.
Ah, no, hombre, yo también te puedo meter 22 puntos en 18 minutos.
Soñar no cuesta nada, Pepe. Nikola Jokić, el jugador de los Miami Heat con 10 puntos. También su hermano, Stefan Jokić, con 10 puntos, 6 asistencia. Y Marko con 12 puntos por el equipo de Serbia, pero no fue suficiente para que los equipos de Turquía ganen 95-90. Los alemanes también ganaron 91-61 con nada más y nada menos que Frank Warner de los Orlando Magic, que llevó al equipo con 23 y 7 rebotes.
Mucha gente se le olvida que Alemania es la actual campeona del mundo.
Correcto. Así correcto.
Que no es Estados Unidos.
Y el nombre que te voy a hablar aquí ahora fue el MVP de ese campeonato, sí, que es Dennis Schröder, que también está teniendo una Eurobasket impresionante. Este viaje con 16 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes hace de todo un poco. Y por supuesto, por el equipo de finlandés, Oliver con 16 puntos y Lauri Markkanen, este jugador de los Utah Jazz, 11 puntos, 9 rebotes y 4 robos.
Pero solamente para que la gente en Cuba sepa, Alemania y España son los dos países en todo el planeta, los únicos dos que han ganado un mundial de baloncesto masculino, un mundial de fútbol masculino y un mundial de fútbol femenino, los tres.
Increíble. No, España ha sido impresionante, lo mismo que Alemania en diferentes, pero Alemania siempre ha sido, aparte del fútbol, yo creo que también ha sido importante en lo que es el básquetbol profesional. También en el grupo C, Bosnia y Herzegovina, 84 contra Georgia con 76. Hay que destacar que aquí militan dos jugadores de la NBA, Joseph Nurkić con 15 puntos, 12 rebotes, un doble-doble para él, y John Robinson con 15 puntos y 15 asistencias. O sea que marcaron la diferencia para este equipo de Bosnia y Herzegovina. Y por supuesto por Georgia, Alexander, que juega para el equipo de los Spurs de San Antonio, 20 puntos, 8 rebotes. También Goza Bitaxe, que juega para el equipo de Atlanta, 15 puntos, 5 rebotes, 3 robos para el equipo georgiano. Así que Francia derrotó, hoy más tarde va a haber 4 encuentros, pero Francia derrotó al equipo de Islandia 114-74 de la mano de Chakri Reiser, que juega para el equipo de los Washington Wizards, 15 puntos, 7 rebotes. También Elit Okobo con 14 puntos, 5 asistencia. Y Maumadon, mira qué nombrecito ese, increíble. Oh, no. 13 puntos y 6 rebotes. Así que Israel con Eslovenia, Italia contra Chipre, España contra Grecia, tremendo partido, y Polonia contra Bélgica.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto profesional, damas y caballeros. Hasta aquí, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Rrr. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos.
Saludos, bienvenidos este jueves a Actualidad Mundial, el repaso de las noticias que usted debe saber. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recalcado que sigue dispuesto a mediar para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, a pesar de las dudas sobre la posibilidad de un encuentro entre los mandatarios Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, y ha asegurado que si bien Moscú y Kiev aún no están preparados, algo va a pasar. El mandatario, en declaraciones concedidas a la cadena de televisión CBS, ha indicado que está siguiendo de cerca los intercambios tirantes entre Putin y Zelensky en torno a una posible cumbre, y ha afirmado que es algo que ha abordado con ambos. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió hoy jueves en París con los principales líderes políticos de Francia, el Reino Unido y Alemania, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con vistas a avanzar en el consenso para unas futuras garantías de seguridad para Ucrania y Europa el día que se firme un acuerdo de paz. Por su parte, Putin ha retado a Zelensky a que viaje a Moscú si está listo para una reunión.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto este miércoles a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebrar en Moscú la reunión bilateral que reclama, pese que ha evitado cualquier mínima concesión con respecto a la invasión iniciada en febrero de 2022. Así lo ha dicho durante una rueda de prensa en la que ha reconocido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió expresamente que accediese a este encuentro bilateral. Putin ha comparecido ante los medios desde China, desde donde ha insistido en que las garantías de seguridad que reclama Ucrania tienen, a ojos de Rusia, algunas líneas rojas. La seguridad de un país no puede garantizarse a expensas de otro, ha alegado el mandatario, crítico, por ejemplo, con la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN.
Actualidad mundial.
El presidente chino Xi Jinping ha presidido el desfile militar con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre Japón.
El presidente de China Xi Jinping ha inaugurado este miércoles en la capital del país, Pekín, un gran desfile militar con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre Japón, en un evento en el que ha estado flanqueado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong-un, entre una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, ante los que ha advertido de que el mundo se encuentra ante una encrucijada. Hoy la humanidad se enfrenta a la elección entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio mutuo o el juego de suma cero. Así lo ha declarado ante una gran imagen del antiguo líder chino Mao Zedong en la plaza de Tiananmen, si bien ha asegurado que la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfarán sin duda, según ha recogido la agencia de noticias estatal Xinhua, durante el acto en el que han participado miles de soldados y cientos de vehículos militares. El mandatario ha subrayado que con un enorme sacrificio nacional, el pueblo chino contribuyó de manera significativa a salvar la civilización humana y salvaguardar la paz mundial, rindiendo homenaje a los veteranos chinos antes de pasar revista a las tropas. Al desfile han asistido 26 líderes mundiales, entre los que han destacado Putin y Kim, en la que se considera la primera visita del dirigente norcoreano de los últimos 6 años. Muchos de los jefes de Estado y de Gobierno presentes participaron hace días en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, como el caso de los representantes de Vietnam, Malasia o Bielorrusia. El evento forma parte de un esfuerzo de Xi por mostrar la creciente capacidad militar del país, mientras aviva el sentimiento nacionalista en medio de las tensiones con Estados Unidos y las reivindicaciones de autonomía por parte de Taiwán, y trata de reforzar el estatus de China como pilar del orden mundial tras la Gran Guerra. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado de conspirar contra Estados Unidos a sus homólogos ruso y norcoreano, en un mensaje en True Social en el que ha recordado a Xi la contribución con sangre estadounidense a la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
El presidente Donald Trump aseguró que Venezuela creó a Estados Unidos un tremendo problema con relación al tráfico de drogas y la inmigración irregular, y aseguró que no van a consentirlo más.
Venezuela ha sido un muy mal actor. Han sending millones de personas a nuestro país, muchos de ellos.
Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Muchos de ellos del tren de Aragua, dijo el mandatario.
You don't know this, but they emptied out their prisons in Venezuela and they emptied them out into the United States of America.
Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos. Y ese es parte del problema que tenemos. Estamos acabando con ellos, nos estamos deshaciendo de ellos rápidamente. Pero han causado un problema tremendo, aseguró el presidente Trump ante los periodistas en el despacho Oval.
On the boat, you had massive amounts of drugs. We have tapes of them speaking. There was massive amounts of drugs coming into our country to kill a lot of people.
En el bote habían enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente. Y todos lo entienden perfectamente, dijo el mandatario, sobre la embarcación atacada en el Mar Caribe. El presidente Trump subrayó que cuando vean el video, los narcoterroristas y otras personas no lo harán más, asegurando que tenemos que proteger al país y lo vamos a hacer. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió también en una entrevista con Fox News que Washington realizará más operaciones militares contra cárteles de la droga en la región. Según Hegseth, Estados Unidos tenía identificadas a las personas que viajaban a bordo de la embarcación atacada y sabían qué estaban haciendo.
And we knew exactly who they represented, and that was Tren de Aragua, a narco-terrorist organization designated by the United States trying to poison our country with illicit drugs.
A quienes vinculó con el Tren de Aragua, una organización designada por Washington como grupo terrorista y que esta organización intenta envenenar al país con drogas. El jefe del Pentágono subrayó que la única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien dirige y es el cabecilla de un narcoestado que no fue elegido realmente y está acusado por Estados Unidos con una recompensa de $50 millones. A su turno, el secretario de Estado Marco Rubio, en la conferencia de prensa luego de la reunión sostenida con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este miércoles que una acción como la ocurrida en el Mar Caribe podría volver a suceder.
Son grupos narcoterroristas designados por leyes de Estados Unidos, operando en aguas internacionales con destino a llevar drogas a las calles de los Estados Unidos, y el presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenir, para proteger a los Estados Unidos, y explotaron un bote. Y puede pasar de nuevo, puede estar pasando en este momento, puede pasar mañana, puede pasar en una semana, pero que no quede duda que estos grupos que han utilizado estas rutas marítimas a través del Caribe no van a poder seguir actuando con impunidad.
Actualidad mundial.
Jamás en la historia entre Estados Unidos y México ha habido un nivel de cooperación existente como en este momento, afirmó el secretario de Estado Marco Rubio en conferencia de prensa conjunta ofrecida en la capital mexicana junto a su homólogo Juan Ramón de la Fuente.
Ha sido una jornada, secretario Rubio, productiva.
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente ofrecieron una conferencia de prensa conjunta.
Hay resultados inobjetables. Los encuentros en la frontera han disminuido 93%, un poco más de hecho.
El canciller mexicano destacó el progreso en los últimos meses, mientras Marco Rubio fue más enfático.
Jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación a nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados concretos.
Previamente, el secretario Rubio había sido recibido por la presidenta mexicana en el Palacio Nacional. Trascendió a la prensa que los temas tratados fueron la lucha contra el crimen organizado, el comercio bilateral y la inmigración irregular. Desde México, Marco Rubio continuará a Ecuador. Luis Guardia, Martín Noticias.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
El Papa León XIV recibió este jueves al presidente israelí Isaac Herzog, con quien conversó durante más de 2 horas en el Vaticano sobre la guerra en Gaza, los rehenes y la situación de los cristianos en Tierra Santa. En la reunión se abogó por una pronta reanudación de las negociaciones para obtener la liberación de todos los rehenes y alcanzar con urgencia un cese el fuego permanente, informó la Santa Sede. También por facilitar la entrada segura de la ayuda humanitaria en las zonas más afectadas y la manera de asegurar un futuro al pueblo palestino, según agregó.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y el descarrilamiento de un funicular el miércoles en Lisboa, la capital de Portugal, deja un saldo parcial este jueves de 17 personas fallecidas y casi una veintena de heridos.
Después de que este miércoles descarrilara el funicular del Elevador de la Gloria en la capital de Portugal, Lisboa, según el último balance de las autoridades locales, que han decretado un día de luto nacional y 3 a nivel municipal, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Carlos Moedas. El accidente tuvo lugar minutos después de las 6 de la tarde hora local, 7 de la tarde hora peninsular española, debido a un cable que se encontraba suelto. Los bomberos desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres y 62 efectivos, mientras que la policía judicial ha acudido para investigar los hechos. La Fiscalía de Portugal ha abierto una investigación por el descarrilamiento del funicular, según ha podido saber la agencia de noticias Lusa. El Ministerio Público ya está realizando las diligencias necesarias en el ámbito de sus competencias a efectos de preservación de pruebas con la orientación y en coordinación con los departamentos de la Policía Penal. La empresa responsable de la gestión del elevador de Gloria, Carris, ha asegurado que se ha llevado a cabo y cumplido todos los protocolos de mantenimiento del funicular. El mantenimiento general, que se realiza cada 4 años, tuvo lugar por última vez en 2022, y las reparaciones provisionales, que se hacen cada 2, el pasado año en 2024.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
La líder de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, afirmó en diálogo con Fox News en español que el régimen de Nicolás Maduro busca proyectar una imagen falsa sobre las consecuencias de una eventual transición política en su país. Durante la conversación, la dirigente explicó que la oposición tiene definido un plan de acción para las primeras 100 horas y los primeros 100 días en caso de asumir el poder.
Nosotros estamos listos. Sabemos lo que tenemos que hacer para efectivamente tomar el control territorial institucional del país y avanzar en una transición ordenada. Lo que tenemos que hacer en las primeras 100 horas, en los primeros 100 días, en materia de seguridad, en materia de servicios públicos, en materia de alimentación, porque la gente, los venezolanos, son nuestra prioridad. Una cosa que quiero mencionar, en esta desesperación de Maduro, está diciendo que él va a llevar a un pueblo en armas, ¿sí?, y tener 4 millones de milicianos. Aquí hay un pueblo en hambre, y como no confía en las Fuerzas Armadas, Maduro no confía en las Fuerzas Armadas, pretende armar civiles. Pero la realidad es que, a pesar de las amenazas de los empleados públicos, nadie ha acudido a su llamado. Está solo. Y nosotros sabemos que las Fuerzas Armadas, más del 80%, y de las policías, están con nosotros, quieren un cambio ordenado y en paz, y eso es exactamente lo que va a ocurrir en Venezuela. Convertiremos a Venezuela en el principal aliado en materia de seguridad, de comercio y de energía de los Estados Unidos en la región. Y lo que vendrá será prosperidad, democracia y libertad, porque al salir Maduro también caerá el régimen cubano y el régimen de Nicaragua. Y por primera vez en la historia tendremos a las Américas libres de comunismo y dictadura.
El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, advirtió en su programa con El Mazo Dando que el régimen de Caracas tomará represalias contra la oposición si perciben agresiones derivadas del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe. La declaración responde a comentarios de María Corina Machado, quien señaló que la operación estadounidense ubicada a 550 kilómetros de Caracas busca combatir la estructura del narcotráfico que está haciendo daño. Líderes políticos de Panamá también se han unido a la petición regional para exigir que se denomine como terrorista el Cártel de los Soles. El movimiento Otro Camino de Panamá, liderado por el diputado José Pérez Barboni, pidió a la Cancillería y al ministro de Seguridad de su país acelerar esta declaración.
Yo creo que ya hemos visto respuestas claras de parte de otros países de la región, como bien se ha mencionado, Paraguay, Argentina, Ecuador y República Dominicana, y es el momento que Panamá, que es un país que, como siempre lo he explicado, así como es puente para temas logísticos, para temas de movimiento de pasajeros, de carga y de muchos otros beneficios, también lo es para el crimen organizado. Y aquí hemos tenido visitas importantes a lo largo del año en materia de seguridad. Inclusive el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, nos ha acompañado aquí en Panamá para hablar sobre esas diferentes estrategias que se buscan desde el país. El secretario Rubio también estuvo acá a inicios del año para poder dar los puntos más relevantes sobre cómo Panamá puede participar en la batalla contra el narcotráfico, y de igual forma también altos generales como lo son Alvin Halsey del Comando Sur han pasado por los diferentes puntos estratégicos de Panamá para mantener reuniones con sus homólogos, que en este caso son pues el ministro de Defensa y de Seguridad de Panamá, el ministro Frank Abregón, también con nuestro canciller Javier Martínez Hacha, y el llamado que hice en la asamblea hace pues unos días atrás corresponde a tratar de equiparar esas estrategias de seguridad y de denominar los grupos por lo que son, en este caso estos carteles que afectan a la seguridad regional y que utilizan el miedo y el terror para infundir su agenda en los diferentes puntos de sus países, que puedan ser catalogados como grupos terroristas. Esto es parte también de esfuerzos que van en contra de toda esa violación de derechos humanos que vemos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro, todo lo que ocurre en el helicoide, en diferentes puntos de tortura, de secuestros, y eso pues es algo que no podemos tolerar desde Panamá, sin importar la bandera política. Por eso creo que más allá de verlo como una cruzada individual o de un movimiento, como no es el caso de mi persona representando el movimiento Otro Camino, también debe serlo para el Estado panameño bajo el gobierno del presidente José Raúl Mulino.
Asimismo, con 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, el Pleno del Congreso peruano aprobó las mociones del orden del día que declara el Cártel de los Soles, la organización criminal internacional, como organización terrorista en el Perú, debido al grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática del país, así como para la seguridad de todos los ciudadanos. Durante el debate sustentó la moción el congresista Jorge Montoya Manrique, quien dijo que la criminalidad, el narcotráfico y el terrorismo son enemigos de la región provenientes de Cuba y Venezuela, y que el país debe estar seguro de que puede defenderse.
Acá no es un tema ideológico, ni de soberanía, ni de nada. Es la lucha contra el crimen transnacional, que tenemos que tener lo necesario para poder combatirlo.
Actualidad mundial.
En Colombia, el Senado de la República votó por Carlos Camargo Asís, quien será el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, reemplazando a José Fernando Reyes Cuartas, quien terminó su periodo de 8 años. De los 103 votos registrados en la corporación, Camargo obtuvo 62, mientras que una de sus principales contrincantes, María Patricia Balanta, obtuvo 41. Camargo aceptó el nombramiento.
Recibo con inmensa gratitud y con profunda humildad la dignidad de magistrado de la Corte Constitucional. Lo hago con la certeza de que esta no es una distinción personal, sino un llamado al servicio público en su máxima expresión: la defensa de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Por su parte, el presidente Petro señaló en sus redes sociales que no confía en el recién elegido. Excluyeron la mujer y la negra, bajo el infundio que era mía y me tomaba la corte. Nunca he conocido a la señora Balanta hasta hace 3 días. Nosotros simplemente nos inclinamos por la persona más decente. Puede hacer justicia y garantizar los derechos de la gente sin pena. El Senado decidió no hacer avanzar al país, hacerlo retroceder al abuso, escribió el presidente Petro.
Estás escuchando Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial, tiempo para revisar noticias de Cuba. El gobernante Miguel Díaz-Canel sigue en China su gira por países asiáticos en busca de asegurar compromisos de inversión y créditos en medio de la crisis económica más aguda en 3 décadas que vive la isla. Sobre la gira, el editor general del diario 14 y medio anticipó en el programa Las Noticias como son de Martí Noticias que serán decepcionantes los resultados del periplo.
Siempre es la idea de que como consecuencia del viaje pues va a mejorar algo aquí. Yo creo que esa es la idea que se proyecta. Incluso aunque él sepa o las personas que están alrededor de él sepan que no se va a conseguir nada, se vende la idea de que es un respiro que va a haber, que tú verás ahora cuando él regrese de lado, va a venir con una propuesta de que se va a arreglar una termoeléctrica, de que van a tener piezas para la guagua, y la gente sigue montando en esa ilusión, que es la manera de ganar tiempo. En política, el tiempo se gana con capital político. Entonces, cada vez Cuba tiene menor capital político y cada vez hay menos tiempo que comprar. Y ya este país está comprando, no meses ni años, sino semanas. Porque claro, cuando regresa Díaz-Canel con su comitiva, los 2 días, los 3 días, siguen los apagones, el transporte sigue como está, y la gente se pregunta, bueno, pero ¿y la esperanza que teníamos? ¿En dónde quedó?
Según la agenda oficial, la gira continúa en Laos, país donde Díaz-Canel culminará su recorrido por Asia. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, registró en agosto al menos 168 acciones represivas contra la población civil. Jacques Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo indicó a través de Martín Noticias.
Se mantuvo clima represivo a pesar de que en agosto, desde hace años, disminuye la actividad pública opositora. Documentamos detenciones arbitrarias como la practicada en contra de Adriano Castañeda, miembro de FANTU, también en contra de la activista de derechos humanos Yamica Lafita, quien fue detenida por 3 horas dentro de una patrulla policial. También la detención arbitraria en contra de Reinaldo Escobar, periodista de 14 y medio. También documentamos acciones de sitiar a activistas en sus casas para que no pudieran salir, para que no pudieran ejercer el derecho a la libre circulación o reunirse o asistir a algún evento. Ese es el caso del doctor Oscar Elías Bisset, de Elsa Morejón, de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, de Ángel Moya, de Wilbe Aguilar, quien estuvo vigilado y sitiado por varios días durante el mismo mes. Y también estuvo en esta situación Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición, quien también sufrió importantes limitaciones en el servicio de telefonía y de Internet. Es evidente que teniendo en cuenta las novedades que están ocurriendo en la región, en los próximos meses el régimen cubano y sus fuerzas represivas aumenten los mecanismos de vigilancia, control y represión contra activistas y opositores dentro de la isla.
Ya estoy cansada de la queja, del mal servicio que hay.
Las quejas por reiterados cortes en el servicio de telefonía e internet móvil se extienden por toda Cuba, a pesar de que Texa, la empresa de telecomunicaciones del país, anunciara nuevos planes de datos y recargas desde el exterior. Cubanos le contaron a Martín Noticias sobre sus casos con reclamos por un mejor servicio en las oficinas de Texa.
Nunca dan respuesta y queja, ya estoy cansada de dar queja. Y es por gusto. Y a veces la cobertura también, se caen las llamadas. Igual que la cobertura normal de teléfono fijo.
Una empleada de la empresa de telecomunicaciones de servicio al cliente, que atendió el llamado de Radio Martí, reconoció que los problemas de conexión se deben principalmente a la situación energética que vive el país.
Bueno, en estos casos que hay problemas de conectividad, pues problemas de red y demás, nosotros lo que le decimos a los clientes, lo más correcto es que presenten a una oficina comercial para tramitar una queja. Nosotros no estamos exentos a los problemas energéticos que de forma directa también afectan nuestra conectividad, tramitando para poner gabinetes. Digamos, son como unos respaldos a pasos lentos pero firmes, ¿no? Para mejorar la conexión, porque sí, la cobertura en ciertas zonas no es favorable.
Una residente del municipio Bauta le dijo a Martín Noticias que a veces sin luz le va mejor con su señal.
Muy difícil la conexión, hay que ir buscando puntos. Es absurdo, pero hay veces que sin tener electricidad tenemos mejor conexión.
El activista y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, quien no tiene servicio de internet ni teléfono desde el pasado 2 de julio, le contó a Radio Martí su situación.
Y que
ahora no tenían, digamos, el material, el chip para los números de teléfono. Y que esa era la dificultad para no restituirme el servicio, porque me dañaron la tarjeta SIM. Hay toda una gama, ellos tienen una matriz para dañar el servicio y afectar la comunicación de los usuarios, ¿no? Unas deliberadas y otras que tienen que ver con la propia parrilla tecnológica del país, que prácticamente está colapsada, como las termoeléctricas están colapsadas, la internet va camino del colapso también.
Por otra parte, la activista María Elena Mir Marrero, en comunicación con Radio Martí, detalló las condiciones en las que se encuentra Guanabo, en medio de los extensos apagones que impiden que se faciliten las mínimas condiciones a los pobladores.
Las publicaciones estas del gobierno, que ellos garantizan la entrada del agua, tratan de no afectar tampoco los pozos que llevan el agua a las diferentes localidades. En Guanabo tampoco se cumple, porque todos estos pozos están asociados a bloque 5, que se le va la luz y no hay agua, porque no se garantiza, y es agua salada, no es agua dulce, es lo que se recibe en las tuberías de Guanabo, en la pila, con lo que uno se baña, cocina, limpia, lava, no hay calles. Todas están cerradas, la mayoría, por las basuras acumuladas. Esto es doloroso, de verdad. A mí me duele mucho tener que ver a Guanabo como está. Esto no pertenece a un mundo, ya no hay mundo, ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto. Esto es una barbarie, vivimos en la barbarie.
Mir Marrero afirmó que la situación de Guanabo es una radiografía de cómo está el país en general.
Y así como está Guanabo, está el país, además de que desaparece la red móvil, la internet, la señal en la televisión. Aquí cuando se va la luz en la localidad, nosotros pertenecemos al planeta Marte, sin agua, sin luz, sin red móvil, sin auxilios preliminares de un policlínico, sin señal en la televisión, sin internet. Aquí desaparece todo, 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 a la vez.
Y en Actualidad Mundial les contamos que el 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010. Lo que se busca con la celebración de esta fecha es concienciar a la población acerca de la importancia de los derechos, la diversidad, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos.
Actualidad Mundial.
Y en Actualidad Mundial saludamos a los cumpleañeros de la fecha. La modelo, diseñadora, actriz, cantante estadounidense y exmiembro de la banda Destiny's Child, Beyoncé, cumple hoy 44 años. El exbeisbolista estadounidense, figura legendaria que recuerdan los seguidores de los Mets de Nueva York, el receptor Mike Piazza, arriba a los 57 años. El cantante boricua Héctor El Father, Héctor Delgado Román, cumple 47. El también boricua cantante y actor Carlos Ponce apaga 53 velitas. Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. Y nos despedimos en Actualidad Mundial con música del maestro Carlos Santana. Hace 25 años, un día como hoy, fallecía el bajista estadounidense David Brown debido a una insuficiencia hepática y renal. Brown fue el bajista principal de Santana desde el año 1966 al 71. Tocó con Santana en Woodstock y en el Festival de Altamont en 1969, así como en los tres primeros álbumes de estudio de la banda de Carlos Santana. Producción Jaime Amiral, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos en Actualidad Mundial. Feliz jueves.
Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos cuatro señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias.